Saludos a todos y bienvenidos al podcast de Sanación con Javier Ruiz. Y hoy tengo una de mis personas favoritas. Él es un importante motivador, comediante, músico, productor, libretista, escritor, motivador, columnista, humanista, influencer, entre mil otras cosas. Y cuando yo pienso en él, yo pienso en inteligencia, creatividad, humor, inteligencia emocional, humildad y la habilidad de estar en todas partes a la vez. Él es Silverio Pérez. ¿Cómo estamos, Silverio?
Pues feliz de estar contigo, Javier, y de compartir este espacio que yo sé que es un espacio de sanación, de conversación que realmente alimenta el espíritu. Y creo que es una conversación que en estos momentos de mi vida viene muy al caso.
Ay, qué bueno. ¿Cómo sigue tu papá? Ya con sus
Pues
110
mira,
años.
yo creo que papi se enfrenta con la valentía que siempre se ha enfrentado a la vida, se aferra a la vida, pero también lo noto cansado, lo noto como si ya realmente aceptara de que no tiene que ser de inmediato, pero que ya hay un tiempo cumplido y que está en paz con eso. Yo creo que él está en paz con eso
Okay.
y la familia debiéramos estar en paz con eso también.
Sí, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir.
Sí, yo creo
Pero
que aunque aceptamos todos que la muerte es parte de la vida, realmente la que conocemos y nos aferramos es a la vida, y cuando llega el momento de la muerte, nos apegamos a la vida y no queremos
Sí,
soltar, y me parece que
sí,
parte del crecimiento de cualquier ser humano debe ser hacer las paces con esa
sí.
transición, si es que realmente creemos en que hay una vida después de la vida, y en muchas ocasiones da la impresión de que aunque lo creemos, no lo hemos internalizado.
Exacto. Y también está esta parte de nosotros egoístamente que pues vamos a extrañar a esta persona que amamos tanto.
Es así, y ese apego creo que en muchas ocasiones no deja que esa alma despegue.
Sí.
Mientras sienta que hay mucha gente que lo ala, porque pueden
Sí.
sufrir si se va, sobre todo una persona que ha sido responsable de una familia tan y tan grande, tiene que sentir como que el permiso de la familia para dejarse ir.
Sí. Y yo tengo una maestra importante que dice, los vivos tienen que vivir para que los muertos puedan morir. A mí esas palabras
Muy
me han cautivado
sabias,
mucho.
muy sabias y muy profundas. Y tenemos que respetar ese
Sí.
espacio donde la persona, tú sientes que físicamente se le hace muy difícil seguir en el proceso de esto, de esta vida. Y hay que
Sí.
facilitarle el que vayan haciendo esa transición.
Y la mejor manera de facilitar, y claro, esto es bien fácil decirlo, es estando listos nosotros.
Claro, porque si no estamos listos, aunque lo digamos de boca, en términos energéticos, le transmitimos a esa persona que estamos apegados ahí.
Sí.
Y las mismas palabras siempre dicen, todo el mundo que te escribe, esperamos que se mejore tu papá. Y obviamente ese que se mejore implica en términos físicos y de salud. No necesariamente que mejore su estado a uno de mayor paz y en transición.
Exacto. Que cuando uno hace los deseos, pues uno va a hacerlo desde la parte más profunda.
Claro. Si uno tiene que reflexionar sobre sus conceptos de vida y muerte. Y en la medida en que
Exacto.
vayamos haciendo las paces con esos conceptos, entonces vamos a poder transmitir a través de nuestras palabras y sobre todo a través de nuestras acciones ese
Sí.
convencimiento al que hemos llegado.
Y la mejor aportación es nosotros estar bien. nosotros vivir bien. Para que entonces él
Cuando
sepa que cada cual está encaminado.
nuestros seres queridos nos ven en paz y en tranquilidad, despegan. Y tuvimos esa experiencia con mi mamá, que era una persona muy espiritual y que lo que la atachaba a ella, la ataba aquí a esta vida, era el cuidar por mi papá. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones le dijimos, mami, puedes estar tranquilo que vamos a ver al por papi y lo vamos a ver al bien. Y yo creo que ese convencimiento la hizo a ella despegar hace 2 años.
Y probablemente también les está ayudando a ustedes a prepararlo
Sin lugar a
para el
dudas.
momento en que papá tenga que irse con ella.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
Entonces, tú hace poco sacaste un libro, El secreto de mi padre, que sinceramente no lo he podido leer, no lo encuentro en ninguna librería.
Ha tenido una venta realmente extraordinaria. Después de esta conversación te lo voy a hacer llegar de alguna forma. Pero mi decisión de escribir ese libro vino cuando precisamente mi mamá partió y a mí me asombró la forma en que mi papá manejó esas primeras horas. O esas horas previo a la partida de mi mamá y las horas subsiguientes, cuando todos pensábamos que se nos iba a derrumbar, pues él sacó una fuerza que no le conocíamos y manejó el asunto con una sabiduría tal que yo dije, tengo que escribir la historia de mi papá, porque no deja de sorprendernos, y en ese momento tenía 107 para 108 años ya. De hecho, acababa de cumplir los 108 años.
Y qué gran regalo de amor les ha dado a ustedes, de darle ese
Sí.
ejemplo.
No solamente eso, sino que a través de toda su vida ha sido un luchador, y yo recojo en el libro ese camino de este jovencito de un barrio de Guaynabo, del barrio Camarones de Guaynabo, que va hasta la escuela, hasta cuarto grado nada más, y después de ahí se incorpora ya inmediatamente a la agricultura, a sembrar. Antes, pues, yo un día le pregunté por qué él escribía su firma de una forma tan hermosa. Y me dijo, bueno, pues yo fui a la escuela y para eso fui a la escuela. Y detrás de ese para eso fui a la escuela, yo indagué luego, y en esos años, estoy hablando de el 1920, 25, por ahí, la escuela tenía un propósito principal y era que la gente aprendiera a escribir y a leer. Ya ese era el propósito, el foco principal. Y entonces él después de lograr eso, pues ya la escuela del barrio no pasaba de cuarto grado. Llegaban hasta el cuarto grado nada más. Y entonces él se incorpora al trabajo en la agricultura, ayudando a su papá. Y desde ahí, pues comienzo a contar esta historia de un muchacho que le tocó vivir grandes momentos de la historia, pero sin embargo, su historia no era la que narramos a través de los libros de historia, sino la de una persona en un barrio pobre en Puerto Rico enfrentándose a la vida. Y me pareció que era válido contar esa historia. Hice un estudio genealógico de él, hice un estudio el DNA. Y el libro está lleno de anécdotas y de reflexiones sobre la vida de este ser que sigue dando por ahí muestras todavía de luchar por la sobrevivencia.
Qué maravilla. Yo cuando te vuelvo a hablar de que el propósito de la escuela es enseñarle a la gente a leer y escribir y que es hasta cuarto grado, Yo pienso en todo lo que ha cambiado. O sea, hoy en día se da por sentado que todo el mundo sabe leer y escribir. Pero no siempre fue
Sí,
así.
no solamente eso, sino que la calidad de esa enseñanza, que implicaba valores,
Exacto.
que estaba entronizada dentro de una realidad del país de ese momento, siguió ejerciendo su labor. Y Javier, yo te tengo que decir que yo viví una enseñanza en la escuela pública que es la responsable de yo estar donde estoy y hacer lo que hago. Pero en algún momento eso dejó de ser así. En algún momento nuestro país sucumbió a aquello que Muñoz Marín temió cuando empezó el proceso de industrialización, y era que Puerto Rico se lo tragara los procesos de la industrialización y del capital y de todos los cambios que vinieron de los años 50 en adelante. Y posteriormente hubo un deterioro de la escuela pública y de la educación hasta los niveles actuales. Cuando yo entré a primer grado, mi mamá me había enseñado a leer y a escribir. A
Pero
pesar
ya
de
tú
todas las
leías.
tareas que tenía ella, a pesar de ella haber también llegado solamente hasta cuarto grado, mi mamá me enseñó las letras, me enseñó a unirlas, y cuando yo llego a primer grado en el barrio Mamey de Guaynabo, y en primer grado pues enseñaba eso. La maestra entendió que yo iba a perder el tiempo si estaba en primer grado y me pasaron a segundo grado. En
Okay.
segundo grado también entendieron que básicamente el segundo grado era para afincar esas cosas que se aprendían en primer grado, que ya yo las tenía claras, y me pasaron a tercer grado en el primer año que yo tuve en la escuela. Y recuerdo que mi papá un día se presentó a la escuela a protestar porque ¿qué era eso de estarme brincando de grado cuando él tuvo un año en primero, un año en segundo, un año en tercero? Y él no entendía esta premura que había de pasar de grado a los estudiantes. Y ya ahí comenzó a haber un cambio de enfoque en la escuela y en la educación.
Así que por un lado hemos ganado bastante, pero por otro lado hemos perdido otras cosas.
Yo creo que es la calidad de lo que debe ser la educación. La educación no es para que tú adquieras conocimientos. La educación debe ser para que tú aprendas a pensar, a tener un pensamiento crítico con el que te enfrentas a la vida. Y de pronto todo se enfocó a la acumulación de información.
Sí.
Entonces de pronto llegamos a esta época donde la información no la tienes que acumular porque está
Está
aquí en
en el
la
teléfono.
computadora. Y entonces vemos a las generaciones un poco perdidas porque están siendo absorbidas por la tecnología y en muchas ocasiones sin la utilización de la mente para
Sí,
discernir.
exacto.
Y entonces eso es un gran peligro.
Sí. Sí, hoy en día usamos el celular para todo. Yo uso el GPS para llegar a casa todos los días. Yo no me sé los teléfonos de la gente cercana.
Eso es así. Nos hemos acostumbrado a esta época, a esta era de la tecnología y nos hemos hecho muy dependientes de ella. Si tenemos vamos a un restaurante y tú ves una pareja que está cenando, pero en algún momento cada uno está en el celular metido y se
Exacto.
pone en segundo plano ese compartir. Y yo creo que hay que reflexionar sobre eso, porque si
Sí.
no, nos traga la tecnología, sobre
Sí.
todo ahora que la inteligencia artificial puede producir realmente unos resultados extraordinarios, que uno realmente se queda bobo cuando oye una canción que ha sido inventada por la inteligencia artificial en la voz de alguien que uno reconoce, pero que no es, que también la voz es
Sí.
captada de la inteligencia artificial, y uno dice, se va a necesitar mucha fortaleza intelectual, emocional y espiritual para uno
Sí.
enfrentarse a esta nueva era que está por ahí, no viniendo, sino ya estableciéndose.
Sí, yo siento, por lo menos en mí, que han habido muchos cambios. Mis prioridades han cambiado y de la mucha gente cercana. Y siento, como tú dices, como que ya estamos cambiando y no nos hemos dado cuenta.
No nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Mientras estoy aquí hablando contigo, veo que mi celular recibe mensajes de mi familia, de primos que están yendo al hospital a ver a mi papá. Y entonces estoy conversando contigo, pero estoy viendo una interacción afuera de la cual estoy muy consciente. Y entonces, antes alguien se enfermaba y en lo que tú te enterabas.
Exacto.
Entonces, yo me siento bendecido porque yo tuve la oportunidad de vivir una época pre-tecnológica. O sea, mira, mi papá nació antes de la radio.
Okay.
Yo nací poquito antes de la televisión. Y posteriormente, tanto mi papá como yo nos hemos tenido que adaptar a esta época tecnológica. Mi papá con un celular al cual recibía mensajes y comunicación, y yo con una computadora a través de la cual escribo mi columna en el periódico, un celular donde estoy conectado a mis redes sociales que las utilizo como vía para llevar mi mensaje de las distintas cosas que hago. Y digo, wow, o sea, hemos visto esa transición. Me da pena con los jóvenes que nacieron después del 80, porque no han podido ver esa transición. Ellos nacieron ya en la época
Exacto.
tecnológica. No vieron el cambio de una cosa a otra. Y yo pude ver lo que era solidaridad comunitaria. Yo pude ver lo que era el desarrollo de nuestras tradiciones culturales a través de los rosarios cantados, de las fiestas de Víspera de Reyes. O sea, tuve la oportunidad de ver un Puerto Rico distanciado de la tecnología, que ahora no es, se puede reproducir en relatos que uno haga, pero jamás eso sustituye el vivirlo.
Pero yo entiendo que no lo hemos perdido, está escondido detrás del celular. Pero cuando hay huracanes, yo conozco a mis vecinos y hacemos barbecue al frente y los niños corren bicicleta, como
Y
hacíamos
cuando vino la
nosotros.
pandemia, regresamos a esa comunicación entre vecinos, a organizarnos, a solidarizarnos, que necesitas, aquí estoy. Eso está ahí. Eso está ahí. Y no debiéramos perderlo, no debiéramos
No.
perderlo. Todavía mucha gente echa de menos las bohemias que mi esposa y yo hacíamos cuando
DH
la
sí.
pandemia. Y entonces yo le decía, aunque cambió todo y ya la gente volvió a su vida normal, tenemos que todavía hacer este tipo de cosas que la gente se sienta acompañada y que la gente
Exacto.
se sienta que estamos ahí con ellos.
Exacto. ¿Cómo tú sientes que esta humanidad puede estar siendo parte de un péndulo que se mueve hacia un lado y se mueve hacia el otro? O sea, con la tecnología pues nos deshumanizamos, pero que llegue un tiempo en que digamos, mira, esto no era. O sea, demasiada información, ya está bien. ¿Qué necesitamos nuevo?
Yo creo que en todas las etapas del desarrollo de la humanidad ha habido ese efecto péndulo, ¿verdad? Ocurrió en el Renacimiento,
Exacto.
por ejemplo, luego cuando empiezan a desarrollarse la época de la industrialización. Pero lo que ha hecho que la humanidad subsista es que ha habido pensadores, ha habido guías
Sí.
espirituales, ha habido personas que más allá de lo inmediato reflexionan, piensan, enseñan. Y me parece que el llamado es que en la medida en que más complicada se pone la cosa en términos tecnológicos, más tenemos que profundizar en nuestro ser, en conocer
Sí.
nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Porque si no lo hacemos, nos traga el cambio y la tecnología. Yo estoy dando una charla sobre inteligencia emocional. Y
Exacto.
entonces yo le pregunto a mi audiencia, ¿cuántos de ustedes en cierta forma tienen temor por esto de la inteligencia artificial? Y unánimemente la inmensa mayoría de la gente levanta la mano. Y yo le digo, pues miren, quiero decirles que el antídoto al miedo que le tenemos a la inteligencia artificial es la inteligencia emocional, nuestro sabio manejo de pensamientos y emociones, conocer ese cerebro de donde salen las emociones y los pensamientos, conocer nuestra conexión de mente, alma, cuerpo, espíritu. Tenemos que empezar a profundizar más en lo que somos para ese que somos se sienta menos amenazado por lo exterior. Porque
Exacto.
si no afincamos lo que somos, el ser, si no afincamos el ser, vamos a estar a expensa de los cambios que ocurren a nuestro alrededor.
Exacto. Sí, o sea, la situación afuera se podría poner bien fea, pero si yo estoy bien, si yo no dependo de la opinión de otro, o no dependo de tener lo que quiero tener, pues nadie me puede hacer daño.
Claro.
Si yo tengo mi dignidad, nadie me puede humillar. Y claro, es bien fácil decirlo.
¿Y por qué? Pero eso requiere tiempo de reflexión, de meditación,
Sí.
de tener una práctica espiritual, y no estoy hablando por espiritual como sinónimo de religión, ¿no? Tener una.
No necesariamente.
Exacto. Tenemos que tener una práctica espiritual profunda.
Sí. Y yo entiendo que estas dificultades nos están obligando a meternos ahí.
Yo no sé si es tu percepción, pero en la medida en que el mundo sigue como que un poco al garete con todas estas
Ajá.
cosas que están pasando, mi percepción también es que cada día aumenta más la cantidad de gente que medita, que hace yoga,
Exacto.
o sea, cada día hay más gente adentrándose en esto que estamos hablando. Y eso es esperanzador.
Exacto. Sí, volvemos al péndulo. Mientras las cosas se ponen difíciles afuera, nos obliga a entrar. Y nos obliga entonces a conectar con lo que verdaderamente somos y lo que verdaderamente importa.
Exactamente, exactamente. Mira, cuando uno está conectado, uno recibe constantemente mensajes claros y contundentes. Ayer yo salí del cuarto de mi papá, muy triste. Y estaba también un poco afectado porque había ido por la tarde donde un médico que me había dicho que debido al accidente que tuve, me tenía que operar el hombro derecho, tengo que hacerme un trabajo dental relacionado con eso, tengo una rodilla que me duele. Y estoy en ese proceso del lamento borincano y de el uno quejarse de lo que no tiene. Y de pronto, cuando llego al carro, lo había estacionado en una de las calles de Río Piedras. Entro al carro y entonces me pongo a poner el bulto donde estaba. Cuando regreso al guía, veo que hay una persona, posiblemente de ambulante o drogadicto, en el cristal ahí. Y yo instintivamente, inmediatamente bajé el cristal y lo saludo. Hola, ¿cómo está? Y antes de contestarme, me mira, me dice, ¿usted es Silverio? Y yo, sí. Ave María, qué alegría saludarle. ¿Cómo está su papá? Y yo digo, esta persona que está en una situación precaria, se olvida de lo suyo para preguntarme por mi papá.
Exacto.
Entonces yo le digo, mira, aquí mismo está, aquí en este hospital, aquí aledaño donde estoy estacionado, aquí está. Y le digo, ¿y tú cómo estás? Y llama a una muchacha que era obviamente de ambulante también, estaba por allí, y la llama con esta alegría de decirle que yo estoy allí. Y la muchacha viene y se muestra alegre. Y entonces finalmente me dice, si me puedes dar una pesetita. Y yo le digo, mira, yo creo que una pesetita no, creo que te puedo dar unas cuantas porque yo he hecho el cambio aquí, en el medio del dash del carro, y creo que hay unas cuantas pesetitas y se las doy. Y él se fue, ellos se fueron muy contentos, pero no contentos por las pesetitas, sino porque me habían conocido. Y yo me quedé en el carro un rato diciendo, Dios mío, gracias por este mensaje, por un
Exacto.
mensaje de que qué bendecido soy, de que la gente me reconozca por un trabajo que he hecho, qué bendecido soy de que tengo un padre que hasta un deambulante, no sé cómo se enteró que mi papá está en el hospital, y donde puedo darle unas pesetas que él no tiene, pero aún así él se va contento porque me conoció. Yo estaba profundamente impactado, emocionado. Y hay veces que si uno no está conectado con su momento presente, si uno no está conectado con su ser, eso
Exacto.
hubiese pasado desapercibido y simplemente
Exacto.
le diste una pesetita, subiste al cristal y te fuiste y no conectaste con un mensaje de Dios que estaba ahí.
Estas personas sin hogar pueden ser tremendos maestros.
Que claro que
Ellos
sí.
están canalizando directamente, ellos no tienen, no quiero, no sé si decir ego, pero no tienen nada. Entonces uno que está en este berrinche de que aquel me dijo y yo le dije, aquel me dijo, uno está en esta crisis por una tontería y los ve a ellos que pues duermen en la calle, si llueve se mojan, no tienen comida, tienen su...
Y viven en el momento, en el hoy, en el ahora.
¿Sí?
Y nosotros nos pasamos en el que va a venir, en
Con
lo que me
musarañas en la
pasó,
cabeza.
en lo que viene después. Y entonces estamos en esa y nos perdemos estas oportunidades de conectar con un mundo que está ahí para darnos unas grandes enseñanzas.
Exacto. Y otra cosa que ahí me enseñan estas personas, o sea, ellos, muchos de ellos es difícil accesarlos porque pues tienen sus adicciones y pues están o buscando la dosis o
En
ya se
su
dieron
mundo,
y...
sí.
Pero este momentito en que se abren, que uno te miran a los ojos y conectan. Y uno entra a ese lugar tan hermoso que uno dice, casi nadie ha entrado aquí y yo estoy aquí, qué maravilla.
Sí, y te das cuenta que más que una aportación económica que uno les puede hacer, no hay mayor aportación que uno mirarlos a los ojos
Exacto.
y preguntarles cómo estás, cómo te
Exacto.
llamas. A mí me parece que eso es una forma maravillosa de uno dejarle saber a esa gente que tú importas, que no importa
Exacto.
dónde estás, tú importas. Tú eres una criatura de Dios, te vales.
Sí, velos. Velos
Verlo.
genuinamente. Y muchas veces esa peseta me ayuda a mí a conectar con ese ser tan hermoso que está en ese otro lado.
Claro, mientras nosotros estamos preocupados de que tengo que pagar tanto de carro, tanto de renta,
Exacto.
quiero hacer un viaje y deja ver cómo consigo los chavos para el viaje. Y todas esas son preocupaciones que esa gente no tiene.
Exacto. Bueno, está en supervivencia, conseguir lo suficiente para hoy.
Exactamente, exactamente. Creo que la calle, todo, todo tiene un mensaje para nosotros cuando nos conectamos. Todo, todo lo que nos rodea.
Sí.
El árbol, la diversidad de las hojas, los frutos, el sonido de las pisadas. Por eso a mí me gusta tanto hacer el Camino de Santiago, porque son 6 días que me regalo de esa conexión sin distracciones.
Exacto. Sí, y en mi caso el Camino de Santiago me cambió la vida. Yo me siento que yo soy otra persona antes y después.
Yo también, yo
Al
también.
igual que
Y
otros viajes similares.
no solamente eso, sino que yo logré percatarme que yo había recibido tanto en ese camino que hice en el 2013 para celebrar una promesa que le había hecho en el lecho de muerte a Tony Croato, que luego sentí que la única forma de yo devolver lo que había recibido era ser instrumento para que otras personas pudiesen hacer el camino.
Qué
Y me
bien.
siento tan orgulloso de que cientos de personas lo han podido, hemos llevado cientos de personas a hacer el camino, a enseñarles, a prepararlos acá para que se disfruten más el camino, cosa que yo no tuve. Pero la vida es eso, conexión, dar, dar, y vivirla al 100%, no en lo que va a venir, ni en lo que pasó, sino en el ahora.
Y permitirnos ser. Estamos muy
Claro.
pendientes en todo lo que hay que hacer. ¿Qué tal ser?
Y fíjate, esta sociedad nos enseña a que lo que te define es el tener.
Sí.
Y para tener, tienes que hacer. Y
Exacto.
si tienes y haces, entonces eres.
Exacto.
Se invierte la ecuación de que quiero tener, por lo tanto tengo que hacer tal cosa para entonces ser. Cuando realmente la ecuación es soy, porque soy, hago y porque hago, tengo. Es
Exacto.
en la dirección totalmente opuesta. Y entonces en ese tener, olvidándonos del ser, tú ves en las redes sociales que ya todo el mundo quiere ser como que modelo. Hay un narcisismo
Ahí sí.
enfermizo donde todo el mundo tiene que usar un filtro para que no se vea como tú realmente eres.
Qué horror.
Y es horroroso.
Si
Es
yo quiero ver una
triste.
foto de alguien que quiero, yo quiero ver a esa persona que quiero. Yo no quiero ver mil filtros y mi maquillaje ni peinado. O sea, a mí me gusta ver la esencia de esta persona que amo. O sea, y estoy siendo práctico, no estoy siendo humilde ni nada.
Claro, claro. Pero ese es el mundo que nos toca vivir y yo exhorto a la gente a que tenga conversaciones como la que tú y yo estamos teniendo. Y esas conversaciones no tienen que ser con un interlocutor, puede ser con uno mismo. De cómo podemos ser mejores seres humanos, de cómo podemos ser luz para otras personas y cómo podemos ser felices dentro de las circunstancias que nos ha tocado vivir.
Exacto.
Y se puede,
Se
se
puede.
puede.
Y yo entiendo que lo que empezamos hablando de este cambio de conciencia que estamos teniendo, este cambio de vida, uno de los puntos principales es que ya nos hemos dado cuenta que estas creencias anteriores de que yo me jodo para hacer dinero porque cuando tenga dinero y todo el mundo me va a querer,
Entonces
se
voy
voy
a
a hacer
hacer.
feliz. Esto ya sabemos que no funciona. Y nos va a obligar a ir al origen.
Y
Hacer.
no solamente eso, hay demasiada prueba fehaciente de que no funciona con las guerras que hemos
Ah,
tenido,
sí.
con el hambre que hay en el mundo, con la
Exacto.
desigualdad que hay en el mundo,
Exacto.
con la permanencia de la pobreza en un mundo donde sobra la riqueza. Por
Exacto.
lo tanto, eso que hemos vivido no funciona. Tenemos
Exacto.
que movernos a otra cosa.
Y yo entiendo que ya nos estamos moviendo. Y esta parte de el ser y dejar que todo lo demás salga de ahí, yo te voy a admitir que fue la primera lección que tú me diste como motivador antes de que tú seas oficialmente un motivador.
¿De verdad?
Yo te veía en el programa este, En Serio con Silverio, y yo veía, fíjate que el trabajo de él es el mismo. O sea, él está teniendo conversaciones informales con personas famosas.
Pues tú sabes que a mí me ha dicho mucha gente que me encuentro en Plaza Las Américas por ahí. Y me han dicho, lo que me gusta de ustedes es que fuera de cámara es igual que en cámara. Yo no he notado eso porque nunca he pretendido ser fuera de cámara alguien distinto a lo que soy en cámara.
Exacto.
Pero me doy cuenta que la gran soledad que viven muchos artistas es que piensan que al llegar a un nivel de conocimiento o de fama, tienen que ser distintos y tienen que mantener en la gente una ilusión de quien no se es. Y eso trae mucha soledad. Y eso trae necesidad de droga. Eso trae suicidio. ¿Cuántos artistas llega el momento en que no pueden manejar su éxito? Y lo que no pueden
Exacto.
manejar es esa persona en la que se han convertido, que no son ellos mismos.
La imagen se torna más grande que ellos. Versus darse permiso a estar vulnerable, darse permiso a que la gente sepa que nosotros también nos caemos mil veces
Claro.
y tendremos crisis y está bien.
Es
Y claro,
válido.
yo no tengo las cámaras encima, para mí es bien fácil decirlo y a veces hacerlo, pero sí creo que es algo que todos debemos de aprender.
Pero pienso que es fácil si uno desde el primer momento no se creyó su propia agencia de publicidad.
Exacto.
Si uno no se creyó lo que el efecto de la imagen provoca en el público, una adulación, qué inteligente eres, qué bien tú cantas o qué sé yo. Y uno oye eso y lo agradece como un regalo, pero por otro lado uno sabe quién uno es y uno sabe que
Exacto.
uno tiene limitaciones al cantar, tiene limitaciones al tocar un instrumento y tiene limitaciones como ser humano. Por lo tanto, no me dejo ir en ese trip de que soy algo especial. Si hay algo
Ahí
que yo
está la
hago cuando
trampa.
llego a Telemundo, llego a Guapa, es saludar a todos esos técnicos con los cuales he trabajado tanto tiempo, que está detrás de la cámara, que hace sonido, y ir donde ellos primero que nadie, porque sin ellos uno no pudiese hacer lo que uno hace.
¿Los
Y
ves?
eso es parte del trabajo de humildad que uno tiene que estar practicando todos los días, todos los días, todos los días.
Exacto. Y no es decir soy humilde, sino hacerlo,
Claro,
vivirlo.
que en el momento en que uno dice soy humilde, estás creando una imagen.
Exacto. Ya eso puede salir a la arrogancia y ya pues ahí puede haber
Exacto.
un problema.
Sí. Por eso cuando yo oigo gente diciendo, miren, porque yo soy una persona justa. Bueno, si lo tienen que decir, a lo mejor no lo eres.
Exacto. ¿A quién se lo estoy
¿Cuándo?
diciendo? ¿Qué quiero probar?
¿O qué quiero reafirmarme yo mismo que no me lo creo?
Exacto. Sí, o sea, por eso, y yo creo que tú has dado en el clavo cuando dices que esto lo hacemos por nosotros mismos. No es para probarle a nadie, no es para
No.
qué dice la gente.
Y es para uno estar tranquilo de que hoy salí a plaza porque tenía que ir a comprar algo, tenía que ir a presentar un libro en Casa de Alberto, o voy a Bookmart en San Patricio y a lo mejor no estoy vestido como la gente espera con este vestido, pero la energía que uno transmite, el cariño que uno le da a la gente, la atención a cada persona que se te acerca, mirarle a los ojos, darle las gracias por lo que te dicen,
Exacto.
me parece que es la mejor vestimenta con la que con la
Definitivo.
cual uno puede andar.
Definitivo. ¿A quién le importa el peinado o la ropa que uno tenga puesta?
Claro. Ahora a las 7 tengo una reunión con todos mis hermanos. Vamos a participar de un acto que un sacerdote baila al cuarto de papi. Y no me quería desconectar sin decirte lo que aprecio tu familia,
Gracias.
y lo que admiro a la persona en la que tú te has convertido. Te voy a hacer llegar el libro de mi papá porque me parece que el libro de mi papá está hecho con la intención de que todo el mundo encuentre en ese libro su persona mayor de referencia. Ese libro realmente te va a llevar a pensar en los adultos mayores de tu familia, y que voy a hacer algo muy especial que quiero invitar a tu público, y es que el día 11 de mayo, que es la víspera de madre, voy a hacer junto a Hermes, a Alex Croato, voy a hacer algo en el Café Teatro Moneró en homenaje a las madres. Y en esta ocasión lo voy a hacer con mucha emoción, porque veo cercana la partida de mi papá. Y fue fuerte para mí la partida de mi mamá, pero tenía a mi papá ahí. Y entonces, yo creo que eso que voy a hacer junto a Alex Croato se va a convertir en un homenaje a mis padres. Es
Ay, qué
el día
lindo.
antes del Día de las Madres. Y Alex, creo que cantando las canciones de su papá, que es lo que vamos a estar haciendo ahí junto a otras canciones, vamos a rendir homenaje a esos seres de los cuales venimos y a los cuales tenemos que honrar. Invito a la gente a que me acompañe en esa velada en el Café Teatro. Voy a hacer una sola función nada más, el día 11 por la noche. Y los que quieran, pues, los boletos están en algo que se llama tiquetera.
Okay.
En tiqueterapr.com. Pero si no, pueden llamar al Café Teatro Monero y preguntar cómo pueden estar allí. Lo vamos a pasar bien. Para mí, Javier, la música, estar en un escenario, es sanador, muy sanador.
Definitivo.
Yo me di un cantazo el jueves hace 3 semanas, que mi esposa, que me vio caer, pensó que yo no me podría levantar de allí por lo serio que fue el cantazo.
Okay.
Como te digo, golpe en la nariz, golpe en los dientes, golpe en el hombro, en la rodilla, en los pies, o sea, un desastre. Y el jueves estuve en el hospital, viernes y sábado estuve en total reposo en casa. Y Jessica me dice: mañana domingo tú tenías un compromiso. Hay una sociedad de esclerosis múltiple que separaron un salón para sus pacientes y familiares para una charla que tú ibas a dar. Y yo le dije: no le cancelemos. Déjame ver cómo me la arreglo, pero vamos. Pues esa fue mi primera salida de la casa. Llegamos allí, precisamente al Café Teatro Monero. Jessica me dice: bajo la guitarra. Dice: bájala. ¿Qué puede pasar? Subimos. Yo tenía dificultad al caminar, mucha dificultad. Ella después me ayudó a subir a la tarima, a sentarme allí en un taburete, y me puso la guitarra, me la metió por debajo del brazo, porque yo el brazo no lo podía, todavía no puedo levantarlo. Y yo dejé que mi ser se desbordara. Y me dicen que fue 1 hora y media de motivación. Creo que hice 3 o 4 canciones. Y cuando digo creo, estoy siendo honesto contigo, porque regresé a la casa y seguí recuperándome durante la semana, me hicieron placas, encontraron cosas que me habían pasado. Y una semana después, el domingo de la semana siguiente, yo le dije a Jessica, hace una semana que yo fui al Café Teatro Moneró a cantarle a la gente y animar a la gente de esclerosis múltiple. Yo si tuviese que tomar la decisión en este momento ahora, no lo haría, por cómo me siento. ¿Cómo es posible que a 2 días después de que me pasó lo que me pasó, yo pude hacerlo? No lo entiendo. Hay algo superior
El espíritu te lleva.
que ocurre cuando tú tomas una decisión del corazón, de
Exacto.
corazón, no pasándola a través de la neocorteza.
Exacto.
Y nada, con esa anécdota te dejo agradeciendo tu amabilidad de conversar sin agenda, de conversar sin agenda. Y te prometo que vuelvo a estar contigo a la menor provocación.
Ay, gracias, Silverio. Para mí ha sido hermoso conectar contigo nuevamente.
Gracias.
Sabes que
Gracias.
tú significas mucho para mí y para todos nosotros. Así que gracias por ser.
Gracias, gracias. Y déjame coger la llamada que me está entrando ahora mismo.
Pues buenas tardes.